Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada
y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a la información este martes 28 de abril del año 2026. Quédese con nosotros, es la invitación durante estas 3 horas del informativo. Tenemos mucha información que compartir con usted, así es de que le damos la bienvenida, saludamos a todo el equipo de la Estación de las Noticias y enseguida le damos algunos de los detalles más importantes de la información de las últimas horas. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores de los noticieros Notisistema de Cada Hora en la Hora. Saúl Martínez nos acompaña en los controles técnicos. Lourdes Torres atiende las líneas telefónicas, recibe sus mensajes, los que nos llegan a esta mesa para compartirla con toda la audiencia. Y frente a estos micrófonos, sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Víctor, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, Griselda, un gusto saludarte y a las personas que nos acompañan esta mañana ya de martes 28 de abril con tanta información nacional y bueno, que nos da de cuenta además de que por lo menos la administración en este caso que encabeza en la Secretaría de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch va en serio en esta persecución de los que ellos llaman generadores de violencia con lo que ocurrió ayer en Nayarit.
Sí, efectivamente, ya a estas alturas usted está perfectamente bien enterado que fue detenido Audias Flores Silva, alias El Jardinero, por la Secretaría de la Marina en Nayarit. Él fue trasladado al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México mediante un fuerte operativo y de ahí a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada. Esta se encuentra en Paseo de la Reforma. El Gabinete de Seguridad señaló el día de ayer que en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad y como resultado de labores de inteligencia, coordinación interinstitucional y operaciones tácticas de alta precisión, detuvo a El Jardinero, presunto sucesor de Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, identificado como uno de los principales generadores de violencia del Cártel Jalisco Nueva Generación. Y derivado de los trabajos de inteligencia de campo y gabinete, así como del intercambio de información con agencias estadounidenses, se tuvo conocimiento de la posible ubicación de este considerado objetivo prioritario en las inmediaciones de la comunidad El Mirador, donde se desplegó un operativo para su localización. En la operación se identificó que El Jardinero se resguardó en una cabaña con un dispositivo de seguridad integrado por múltiples vehículos. Víctor, estamos hablando de por lo menos 30 camionetas y más de 60 escoltas o personal de seguridad. Ante esta situación se realizó un despliegue táctico que incluyó aeronaves de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, 4 helicópteros de apoyo cercano, 2 helicópteros de transporte de tropas, 4 aeronaves de ala fija, 120 efectivos de tropa de acción directa, además de 400 elementos navales en acciones de apoyo. Debido al despliegue del personal naval, los escoltas del Jardinero se dispersaron en distintas direcciones a manera de distracción. Sin embargo, mediante seguimiento aéreo y terrestre, se logró ubicar al blanco prioritario cuando intentaba ocultarse en un conducto de desagüe y se procedió a su detención. Destaca Omar García Harfuch que este operativo fue todo un éxito sin una sola bala disparada.
Bien, y lo que sí es que lamentablemente otra de las células de este grupo criminal desató pues unos diferentes hechos de violencia en aquella entidad, quema de negocios, balaceras y narcobloqueos, en lo que se fue contabilizado como por lo menos una 20 de puntos afectados. Hay que recordar que Estados Unidos ofreció una recompensa de $5 millones por El Jardinero, hombre de 45 años, originario de Huetamo, Michoacán. El gobierno de Nayarit, pues prácticamente llamó a la calma y finalmente, como dice Griselda, el asunto quedó controlado. El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, pues reconoció la precisión y coraje de la Secretaría de Marina y de las autoridades mexicanas para lograr este cometido.
Y es que también elementos de seguridad federales asestaron un segundo golpe en menos de 24 horas contra el cártel Jalisco Nueva Generación. Este lunes fue detenido César Alejandro N., conocido como el Güero Conta, e identificado como presunto operador financiero de Audías Flores Silva, alias El Jardinero. En menos de 24 horas se dio este segundo golpe. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, informó en redes sociales de la detención ocurrida en el municipio de Zapopan en una operación encabezada por elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional. El Güero Conta es señalado por lavar recursos provenientes de actividades ilícitas mediante empresas y prestanombres, así como por adquirir aeronaves, embarcaciones, casas, ranchos e intervenir en productoras de tequila. Por supuesto que Jalisco, el gobierno estatal blindó los límites con otros estados ante la posibilidad de que pudiese, digamos, haber alguna reacción violenta por parte de la delincuencia organizada. Por fortuna, hasta estos momentos no ha pasado nada.
Sí, tras descartarse un código rojo, se reforzó la vigilancia aérea y terrestre en la región Valles, la zona costa norte, especialmente el área de Puerto Vallarta. Por supuesto, se puso atención especial en el penal de ese municipio y helicópteros estuvieron haciendo labores de patrullaje aéreo sobre diferentes localidades. En la central de autobuses sí se suspendió la salida de algunas corridas como una medida de prevención. Al final de cuentas, todo pasó en calma en el caso del estado de Jalisco.
Pues le tendremos los detalles de esta información. En otra también de carácter nacional, el día de ayer renunció César Gustavo Jáuregui a la Fiscalía de Chihuahua después de este operativo en el que participaron dos agentes de la CIA que murieron en un accidente, por eso se conoce de este asunto. Mientras tanto, en el Senado de la República esperan el día de hoy a las 11 de la mañana la presencia o la comparecencia en comisiones de la gobernadora de Chihuahua. No está confirmado esto, digamos que siguen las versiones encontradas y las posiciones porque consideran que la Cámara Alta no tiene ninguna facultad para citar a que comparezca algún gobernador. Entonces, por lo pronto, lo confirmado es la renuncia del fiscal de Chihuahua luego de este operativo.
Y bueno, es más de lo que pasa, pero en este caso en zona metropolitana, el plan hídrico para la ciudad que presentaron las autoridades ante la Comisión Nacional del Agua implica una inversión de 15 mil millones de pesos, es lo que dijo el gobernador Pablo Lemus. Destacó que para traer agua vía el acueducto Chapala-Guadalajara se hace un gasto energético de 850 millones de pesos por año y la intención es reducirlo. Esto es parte, pues, de lo que se ha estado revisando como alternativas para dotar de agua a la ciudad de Guadalajara de manera eficiente.
Déjame compartirte también que un juez federal ordenó que se reabra el caso en contra de Nazón Joaquín, líder de la Iglesia de la Luz del Mundo. Tú recordarás que la propia Fiscalía, con Alejandro Gertz Manero, ordenó que se diera carpetazo al asunto con las mismas acusaciones contra este personaje, digámoslo así, que lo tienen hoy en la cárcel de Estados Unidos. Bueno, pues se logró reabrir el caso y ayer se hizo de manera oficial la comunicación. El gobierno de Jalisco prevé invertir este año más de 7 mil millones de pesos a través del programa Jalisco con Estrella, enfocado en la rehabilitación y mejora de planteles educativos con recursos provenientes del impuesto sobre la nómina. Esto lo informó el director del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado, Francisco Ontiveros. Detalló que durante 2025 se destinaron más de 4 mil millones de pesos en la intervención de 641 escuelas como parte de este programa.
Y bueno, en más noticias, vamos directamente también a lo que sucedió allá en el oriente de la ciudad, y es que en materia de seguridad se registró una fuerte balacera en el estacionamiento de una tienda de conveniencia sobre la calzada Revolución y Ramón López Velarde en la colonia La Paz, en Guadalajara. Se reportaron por lo menos 15 detonaciones y se habló de 4 hombres lesionados. La información, por supuesto, pues preocupó a los habitantes de la zona oriente porque pues es una zona muy concurrida donde ocurrieron estos hechos.
Bien, 6 de la mañana con 14 minutos. Comenzamos con este programa informativo. Muy agradecidos por la escucha y, por supuesto, deseando que tenga una buena jornada personal y profesional, que sea una buena jornada en su trabajo. Ya son las 6 de la mañana con 14 minutos. Vámonos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y su equipo de producción.
Bueno,
Bueno, ya le adelantábamos que César Gustavo Jáuregui Moreno presentó anoche su renuncia irrevocable al cargo de fiscal general del estado de Chihuahua al asumir la responsabilidad política por presuntas omisiones institucionales relacionadas con estos dos elementos de la CIA que participaron en un operativo estatal de seguridad contra narcolaboratorios. En tanto, en el Senado de la República se espera la comparecencia de la gobernadora, sin embargo, aún es un hecho que no está confirmado. Pero vámonos a la capital del país a saludar a Arturo García Caudillo para que nos complemente la información respecto a este tema. Adelante, Arturo, muy buenos días.
¿Qué tal, Gris? Víctor, amigos, ¿cómo están? Me da gusto saludarles. Anoche se vino la información en cascada en el gobierno de Chihuahua, primero con la conferencia de prensa donde la fiscal especial para investigar este caso, para esclarecer todo lo relativo al operativo realizado entre el 17 y el 19 de abril en la comunidad de El Pinal, donde supuestamente participaron no dos, sino cuatro elementos agentes de la CIA de los Estados Unidos, de esta agencia de la Unión Americana, Wendy Chávez Villanueva, daba a conocer que el responsable de que estas personas estuvieran ahí no fue el fiscal, no fue la gobernadora, sino fue una de las personas fallecidas en el regreso después de haber desmantelado un narcolaboratorio. Titular de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Romano Ceguera, que falleció en este regreso, que en este accidente automovilístico. Aparentemente él era el responsable, él fue el que los invitó, él fue el que los llevó, e incluso viajaban con él, y pues no tenían conocimiento ninguna otra persona, de acuerdo a lo que informó la fiscal Wendy Chávez Villanueva. Por eso vamos a escuchar justamente las palabras de esta funcionaria al explicar justamente que en la investigación que realizó, el único que tenía conocimiento de la presencia de estas personas era justamente el titular de la agencia.
Con base entonces a la información recabada hasta este momento, se establece de manera puntual que las personas no pertenecientes a la Agencia Estatal de Investigación no formaban parte del despliegue operativo institucional. La inclusión de las personas extranjeras en el convoy no fue reportada a mandos superiores. Su participación se mantuvo limitada, reservada y sin interacción operativa directa, salvo con el director y su círculo inmediato de seguridad personal. Estas personas no portaban armas de fuego ni insignias oficiales de ninguna institución. Vestían ropa civil y mantuvieron el rostro cubierto la mayor parte del tiempo. Existen elementos en la investigación que sugieren una posible colaboración de carácter extraoficial, cuya naturaleza deberá determinarse con mayor precisión en las siguientes etapas de la investigación. Continuaremos con las investigaciones y coadyuvaremos en todo momento con la Fiscalía General de la República y con el Consejo Nacional de Seguridad para el esclarecimiento de los hechos. Muchas gracias.
Y dada esta situación, inmediatamente el siguiente en pasar a la conferencia de prensa fue César Jáuregui, el fiscal, quien repentinamente pues anunció que ya había entregado su renuncia y que pues era de carácter irrevocable.
Ni debe justificar actuaciones que no guarden estricto apego a la ley. Por congruencia con mi trayectoria y mis convicciones, entiendo que la medida más adecuada para corregir esta situación es poner a disposición mi cargo, para permitir que las investigaciones se desarrollen con autonomía, prontitud y exhaustividad, y para restablecer la confianza pública. Lo más importante es evitar que este caso afecte el esfuerzo institucional y de coordinación que se ha venido desplegando durante estos años en Chihuahua para atender la mayor de las exigencias de los chihuahuenses: cerrar el paso a los enemigos de la paz y la estabilidad de nuestro estado. Confío en que esta decisión contribuya a reforzar la disciplina institucional, a mejorar los controles internos y a preservar la integridad de las operaciones legítimas en la lucha contra la delincuencia organizada.
Pues ahí está justamente César Jauregui, el ahora exfiscal del el estado de Chihuahua, con su renuncia, digamos que cerrando la pinza en esto que tiene que ver con la investigación sobre la participación de agentes extranjeros en territorio nacional. Y como bien decían al principio de este informativo, la gobernadora de Chihuahua es esperada el día de hoy en el Senado de la República para comparecer ante la Comisión de Justicia nunca me quedó claro o no queda claro si va a ser ante la Comisión de Justicia o ante la Comisión de Estudios Legislativos preside Cantón Cetina, y esto sería en el piso 14 de la Torre de Comisiones, a donde pues el acceso es muy complicado dado que no hay espacio y solamente hay un elevador para llegar hasta allá. Entonces esa es una información que, repito, también queda así en el aire. Es muy probable que incluso la gobernadora ni siquiera se presente, porque pudiera ser que esto solamente se trate de un rumor o que ella jamás hubiera confirmado su presencia. Pero bueno, vamos a esperar a ver a esta reunión de comisiones, a ver si se presenta justamente la gobernadora Maru Campos. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias, muy buenos días.
Hasta pronto.
¿Puede argumentar lo que dijo el día de ayer en una rueda de prensa? No puedo decir nada porque estoy bajo investigación. Lo cierto es que ayer las versiones apuntaban que a las 11:30 sería esta comparecencia. Estaremos al pendiente. Y por otra parte, el juez Juan José Rodríguez Velarde decidió el día de ayer en los juzgados federales de Puente Grande revocar la decisión del no ejercicio de la acción penal adoptada por el Ministerio Público en diciembre y reabrir la carpeta 34/2026 contra Nazón Joaquín García, líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, quien está preso en una cárcel de California sentenciado por delitos similares a aquellos de los que se le acusa en México relacionados al abuso sexual. La solicitud de revocar el no ejercicio de la acción penal de la Fiscalía, calificada de carpetazo, fue presentada por Xochitl Martín y Sharim Guzmán, presuntas víctimas de Nazón, y quienes, según las denuncias que obran en las investigaciones previas, también refieren que existe una presunta red de lavado de dinero, trata de personas, explotación sexual y pornografía infantil, integrada por personajes políticos miembros de esa iglesia, algunos de los cuales son también militantes de Morena.
También en otras noticias, el contralmirante Fernando Farías Laguna, quien estuvo prófugo desde finales de agosto de 2025 y fue detenido este jueves pasado en Argentina, se movía libremente por las aduanas sin tener adscripción y está relacionado con tráfico de drogas, refieren las investigaciones de la Fiscalía General de la República. Farías Laguna y su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto, quien permanece desde el 2 de septiembre del año pasado en el penal de máxima seguridad del altiplano, son señalados de liderar una red de huachicol desde Estados Unidos que ingresaba al país. Según el análisis de las georreferencias, el número telefónico de Farías Laguna registró desplazamiento en las inmediaciones de la aduana de Guaymas, Sonora, y la de Dos Bocas, Tabasco, en la temporalidad que comprende de octubre de 2023 a mayo de 2025. A pesar de que no tuvo adscripciones en alguna aduana, en las investigaciones se infiere que Fernando Farías Laguna pudo tener actos de presencia en las aduanas, probablemente encaminado a situaciones delictivas.
Bueno, y de no aprobarse una reforma que modifique los lineamientos de la elección judicial programada para el 2027, habrá complicaciones técnicas materialmente imposible de atender para organizar de manera simultánea ese proceso con los comicios ordinarios, en los que se elegirán 17 gubernaturas y la Cámara de Diputados. Esto fue lo que advirtió la presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei. Explicó que con la legislación actual materialmente no podemos tener las dos elecciones en el mismo espacio físico porque se contraponen las reglas de una y de otra, debido a que para el conteo de votos del proceso judicial no pueden estar presentes representantes de partidos políticos en las casillas, pero en el ordinario, en el que también se votará por miles de presidencias municipales, los institutos políticos sí pueden designar emisarios. detalló que desde la semana pasada ha pedido al Senado y a la Cámara de Diputados reuniones para exponer estos temas, pero aún no responden. Su objetivo, dijo, es buscar a los legisladores que presentaron iniciativas en la materia para tener una plática muy cercana, muy didáctica y muy pedagógica. Lo cierto es que Dine reitera, no se puede, materialmente es imposible por cuestiones técnicas, operativas y presupuestales.
Y bueno, vamos con una noticia pues un poco más positiva. Déjeme decirle que el Instituto Nacional de Antropología e Historia informó que registra una zona identificada como el Jafeciño, un antiguo asentamiento prehispánico de 80 edificios ubicado en el municipio de Otón Blanco, en Quintana Roo. El área se dio a conocer por las autoridades, o a las autoridades por habitantes de la región, durante las labores del proyecto de salvamento arqueológico del Tren Maya, coordinado por el arqueólogo Manuel Pérez Rivas, en el frente 1 del tramo 7. Datos preliminares indican que el Jafeciño se despliega a 100 hectáreas, sin embargo podría abarcar más, por lo que se requiere una exploración minuciosa. De acuerdo con la evidencia, los vestigios podrían corresponder al periodo clásico temprano tardío 250-900 después de Cristo, en el que se desarrolló la arquitectura maya de estilo petén, caracterizada por edificaciones abovedadas de gran envergadura, esquinas redondeadas y remetidas con molduras de delantal. Una zona arqueológica recién descubierta allá en Quintana Roo.
Bueno, y ayer hubo tanta información y de suma importancia de todos los ámbitos en materia social, en materia política, en materia de justicia y de seguridad, pero también en materia deportiva. Te habrás dado cuenta, porque fue, digamos, un video que se viralizó en redes sociales, que David Faitelson ofreció una disculpa pública a José Ramón Fernández en un momento inesperado durante la ceremonia en el Salón de la Fama de Pachuca, en medio de la controversia por una acusación incluida en el libro El Protagonista. Tú recordarás que ellos eran pues maestro y alumno prácticamente, que protagonizaron por años los protagonistas, precisamente cuando un mundial, la gente esperaba ver ese programa porque pues la verdad era todo un lujo. Terminaron finalmente mal, con años de, distancia, digamos, confrontación, de distancia, de rencor, de cosas no habladas ni perdonadas, pero el día de ayer, en esta ceremonia, David Faitelson ofreció disculpas a José Ramón Fernández. El gesto ocurre semanas después de que Fernández reveló en su biografía un presunto caso de acoso atribuido a Faitelson durante su etapa en Televisión Azteca, lo que reavivó una relación marcada por tensiones personales y profesionales. Le reitero, fue un video viral esta disculpa, así es de que si no ha tenido la oportunidad de verla, pues es uno de los temas que están en la comidilla, ¿no?
Sí, y además pues que son dos conductores emblemáticos de la televisión mexicana, y bueno, por supuesto que todo lo que tiene que ver con sus carreras, su desarrollo, sus uniones y separaciones se ha convertido en noticia en las secciones especializadas de deportes y hoy hasta en las redes sociales.
Sí, en el mundo del espectáculo.
Así es, otra noticia más a la lista.
Bien, son las 6:38 a.m. ¿Qué le parece si escuchamos a continuación Información Internacional con Carlos Flores?
En Buenos Días, Metrópoli. Información Internacional.
Desde 2010, la deuda pública de Ucrania por habitante ha pasado de unos $900 a más de $7,200, aseveró el economista ucraniano Oleg Belinsky, quien durante mucho tiempo dirigió el Departamento de Mercado de Capitales del Departamento de Deuda Pública del Ministerio de Finanzas del país. El analista precisó que para los años 2025-2026, este nivel significa que la deuda por cada ucraniano equivale aproximadamente a entre 1.2 y 1.3 salarios anuales. En otras palabras, el ciudadano medio de Ucrania tendría que trabajar más de un año para cubrir, en términos teóricos, su parte de la deuda pública. En abril, el Fondo Monetario Internacional publicó una previsión según la cual la deuda pública de Ucrania alcanzará en 2026 el 122.6% del Producto Interno Bruto. Los analistas prevén que llegue a su máximo en 2027, con un 137.1% del Producto Interno Bruto. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, advirtió que Europa se enfrenta a un panorama económico muy frágil. En este sentido, contempla también los peores escenarios posibles debido al conflicto en Oriente Medio, al enfatizar que el mundo está perdiendo recursos críticos. Asimismo, opinó que el encarecimiento de la energía y el pesimismo de los consumidores podrían reducir la demanda, lo que a su vez limitaría el crecimiento de los precios y los salarios. Auguró que lo más grave es que la continuación de un aumento significativo de los precios de los alimentos podría llegar a provocar incluso un posible racionamiento de los mismos en Europa en el futuro. El mandatario de Rusia, Vladimir Putin, mantuvo conversaciones con el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, y destacó que Moscú hará todo lo que esté a su mano junto con los estados de la región para contribuir a que la paz llegue a Oriente Medio lo antes posible. Subrayó que en Rusia albergan grandes esperanzas de que, basándose en ese valor y en el anhelo de independencia, el pueblo iraní, bajo el liderazgo de su nuevo dirigente, supere este difícil periodo de pruebas y llegue la paz. Por su parte, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, agradeció al presidente Putin y a Rusia por el apoyo brindado a Irán. El jefe de la diplomacia del país persa destacó que las relaciones entre Irán y Rusia se fortalecerán a pesar de los acontecimientos actuales, ya que para Teherán se trata de una asociación estratégica al más alto nivel. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, advirtió que Estados Unidos impondrá sanciones a quienes mantengan relaciones comerciales con aerolíneas iraníes previamente sancionadas en el contexto de la reanudación de vuelos comerciales desde Teherán. Subrayó además que estas medidas forman parte de la Operación Furia Económica, con la que el Departamento del Tesoro aplicará la máxima presión sobre Irán. En ese sentido, advirtió que Washington no dudará en actuar contra cualquier tercero que facilite o realice negocios con entidades iraníes. Asimismo, Bessent vaticinó que la industria petrolera iraní colapsará pronto y el país persa tendrá que hacerle frente a una escasez de gasolina en razón del bloqueo marítimo impuesto por Washington.
Bueno, antes de presentar a Edgar Flores con información local, permítame referirle que está programada una manifestación de vecinos a las 9 de la mañana, vecinos y vecinas de Educadores Jaliscienses. Están muy molestos porque desde hace algunos días no hay agua en sus colonias. Son varias colonias las afectadas, esto en el municipio de Tonalá. A pesar de que se les ha intentado apoyar con pipas, bueno, están muy molestos, con justa razón, porque el CIAPA no les ha dado una explicación de por qué les cortó el agua y hasta cuándo regresarán, hasta cuándo tendrán el servicio. De hecho, le envían un oficio en el que le solicitan al director que les informe con precisión las causas que han provocado la falta de operación del pozo Educadores, lo que ha afectado la suspensión del servicio de manera inesperada para los usuarios vecinos de esta comunidad. Le recuerdan además el derecho al agua que está establecido en la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y los municipios, y además de la propia Constitución. Es un derecho humano. En este caso están, le reitero, convocando al cierre de calles a las 9 de la mañana. El punto será la entrada de la colonia Educadores y terminan con una leyenda que dice: sin agua no hay dignidad. Vecinos y vecinas de Educadores Jaliscienses, basta de promesas, queremos agua.
No se sabe si es en el cruce con la avenida Tonaltecas, porque si es por la avenida de los Maestros y es a la entrada del desarrollo, está un poco más hacia adentro, pero si llegaran a afectar a avenida Tonaltecas, tenemos que estar atentos para cualquier afectación en el centro de Tonalá.
Está muy cerca de este punto. Sí. Sé que el punto de reunión, porque lo dice el volante que estuvo circulando, es en la entrada de la colonia Educadores, este martes 28 de abril a las 9 de la mañana. Y le reitero, le exigen al CIAPA en este caso que les dé primero una explicación y que restablezca el servicio.
Bueno, pues estaremos atentos entonces a la situación que se presente allá en Tonalá. Vamos a cambiar de tema, nos vamos con el reporte de Edgar Flores, él está listo con la información esta mañana. Muy buenos días, Edgar, te escuchamos.
¿Qué tal, compañero? Muy buenos días también para todo nuestro auditorio. Bueno, pues luego de la captura de dos objetivos prioritarios en Nayarit, así como en Jalisco, hablamos de Audias Flores Silva, alias El Jardinero, quien era catalogado como el posible sucesor de Nemesio Segura Cervantes, alias El Mencho, tras su abatimiento, así como la captura en Jalisco de César Alejandro N., alias El Güero Conta, quien, bueno, pues trasciende, sería justamente el operador financiero de El Jardinero. Pues esperaba, o por lo menos la expectativa era que ocurriera o pudieran ocurrir actos pues de violencia, principalmente en Jalisco, aun cuando la detención del jardinero se dio en el estado vecino de Nayarit. Ayer el gobernador del estado, Pablo Lemus, habló al respecto, relatando ya durante la noche, prácticamente durante las últimas horas de ayer lunes, que se implementó un operativo fuerte antibloqueos, lo denominó así el mandatario estatal, que finalmente, pues al parecer, dio resultados positivos, porque ya daba cuenta Lemus Navarro que se reportaba saldo blanco en Jalisco. Si les parece, vamos a escuchar al gobernador, luego de ser cuestionado si había o no posibles afectaciones, réplicas o reacciones del crimen organizado, como ocurrió cuando se abatió a Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, en el municipio de Tapalpa.
Hicimos un operativo en todo el estado de Jalisco, 4,000 elementos participaron, Guardia Nacional, Ejército y Fuerzas Estatales, 4,000 elementos para hacer un operativo antibloqueo, un operativo principalmente en los límites con Nayarit, repito, porque allá había sucedido la detención, principalmente en el municipio de Puerto Vallarta. Es ahí donde se localizaba el mayor riesgo. Y puedo decirles hasta este momento que tenemos saldo blanco completamente en Jalisco, saldo blanco después de este operativo que se celebró en Nayarit. No hubo un solo bloqueo, no hubo un solo vehículo quemado, no hubo absolutamente ningún comercio afectado. Saldo blanco. Acabo de colgar nuevamente con el secretario García Harfuch para poderle compartir los datos finales del número de elementos, del saldo blanco que afortunadamente tuvimos en Jalisco. Y bueno, esta es una muestra de la coordinación que tenemos entre el gobierno de la República y el gobierno del estado de Jalisco.
Bueno, pues esto lo declaraba a eso de las 8:30 de la noche el gobernador del estado, luego de la inauguración de la Plaza de la República. Prácticamente durante toda la madrugada estuvimos pendientes para ver si se reportaba pues algún incidente relacionado con las reacciones o posibles reacciones del crimen organizado, y durante prácticamente toda la madrugada y lo que restó de la noche, el saldo, efectivamente, el saldo fue blanco, no se reportaron bloqueos, no se reportaron actos incendiarios, tampoco narcobloqueos en algunos puntos de las carreteras de Jalisco, en espera pues de que pueda seguir así durante las próximas horas. Algo que también acotó el gobernador fue que el transporte público, a diferencia de Nayarit, en Jalisco operó con total normalidad, no hubo suspensión de rutas, no hubo tampoco retraso en algunas de ellas, como sí ocurrió aquel 22 de febrero. Y bueno, pues otro punto importante es que el operativo de seguridad con esos 4,000 elementos priorizó, según dijo el mandatario estatal, en Puerto Vallarta, eso debido a la cercanía que había con el estado de Nayarit, sin que por lo menos hasta este horario se reporte pues algún hecho violento relacionado con la detención de estos dos objetivos prioritarios. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Muy bien, pues por fortuna, como dices, el saldo es blanco y suponemos que al menos continuará por unas horas más o días esta vigilancia o reforzamiento de la seguridad, al menos en los límites con otros estados.
Sí, seguramente va a funcionar así. Esos 4,000 elementos van a seguir desplegados en aquellos puntos donde ha considerado la autoridad, tanto las federales como las estatales, que pudieran ser puntos vulnerables. Por lo pronto, bueno, pues todo en sana paz en Jalisco.
Muy bien. Edgar, gracias por el reporte.
Sigo atento, buenos días.
Gracias, muy buenos días.
Nos vamos a la otra línea telefónica. Ya está listo Gustavo Cárdenas. ¿Cómo estás, Gustavo? Adelante.
Buenos días, con el gusto de saludarlos. Hoy me toca darles un tema económico y social, lo que ocurrió el día de ayer en la Cámara de Comercio de Guadalajara. Pues el día de ayer se dio un evento protocolario con, digamos, la extensión del periodo de Javier Arroyo Navarro al frente de esta cúpula empresarial, una de las más importantes que tiene el estado de Jalisco y el occidente del país, la Cámara de Comercio de Guadalajara. Javier Arroyo Navarro fue elegido para el periodo 2024-2026 con la opción, efectivamente, lo que ocurrió, de un año de reelección o de renovar este mandato al frente de la Canaco. El día de ayer, en su discurso y durante esta toma de protesta y durante el evento protocolario, por cierto, pues se hizo un llamado a que todos impulsaran el crecimiento de las micro y pequeñas empresas como las unidades fundamentales de la economía jalisciense, justo, y coincide con lo que tuvimos con la Coparmex hace apenas unos días, también con la renovación de la presidencia de la Coparmex. Pues digamos, en paralelamente están los industriales, los empresarios y los patrones, pues están de acuerdo en que las micro y pequeñas empresas son la célula más importante para el crecimiento económico y el crecimiento de la generación de empleos en el estado de Jalisco. Vamos a escuchar a Javier Arroyo Navarro al momento de extender su periodo por un año más al frente de este organismo empresarial. Escuchemos.
México no puede crecer a dos velocidades. Necesitamos que más pequeñas y medianas empresas se integren a cadenas de valor, adopten tecnología, accedan a financiamiento y eleven su productividad. porque ahí está una de las mayores palancas de crecimiento para el país. Y por supuesto, todo esto requiere condiciones claras para invertir. La inversión sigue a la confianza. Y la confianza se construye con reglas claras, procesos eficientes e instituciones que generen certidumbre.
Javier Arroyo también coincidió junto con otros organismos empresariales que se debe simplificar el tema de la regulación y la coordinación de empresarios y autoridades con el propósito, pues, de que existan mucho más pequeñas y medianas empresas, microempresas, que son finalmente donde comienza la chispa de la economía local y nacional. En este mismo tema, hablando dentro del protocolo del evento que tuvimos allí en la Cámara de Comercio de Guadalajara, habló el gobernador Pablo Lemus Navarro, quien uno de los puntos más importantes que tocó fue el inaplazable y discusión y la renegociación del Tratado de Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, el famoso T-MEC. Bueno, pues el gobernador Pablo Lemus, ahí en este evento de la Canaco, anunció y propuso una mesa de trabajo con toda la iniciativa privada, con todos los industriales, las cúpulas y, por supuesto, el gobierno del estado. Lo que dijo Pablo Lemus es que hay que discutir y hacer una gran lista de las prioridades y exigencias que tiene la entidad frente a estos acuerdos comerciales con los principales socios de nuestro país. Es decir, que en la discusión del T-MEC, en la renegociación de este Tratado de Comercio de Norteamérica, pues exista la postura de lo que necesita Jalisco como uno de los principales estados en economía y en sustento y en producción del Producto Interno Bruto de nuestro país. Vamos a escuchar ahora al gobernador del estado.
Muy importante poner sobre la mesa los sectores económicos estratégicos de Jalisco, ya sea en materia de exportación o ya sea en materia de importación, que en la agenda de la propia Secretaría de Economía Federal estén los temas de Jalisco. ¿Qué necesitamos en materia agroindustrial? ¿Qué necesitamos para los aguacateros de Jalisco? ¿Qué necesitamos para la industria electrónica? ¿Cómo proteger el diseño y la producción de semiconductores?
Y entonces la postura del gobernador es que si el estado de Jalisco es tan importante como realmente, o se tienen los indicadores, o se dan estos porcentajes del Producto Interno Bruto, o se divide el tema del desarrollo económico y la generación de empleo, pues por supuesto que en el Tratado de Comercio con Estados Unidos y Canadá, pues tienen que estar como prioritarias por las necesidades también del mercado y de los empresarios y de las cúpulas y de los trabajadores jaliscienses. El gobernador de Jalisco dijo que estas exigencias y las peticiones para la discusión del T-MEC van a ser entregadas directamente al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en máximo mes y medio, porque es cuando se tiene propuesto o se tiene ya de alguna manera calendarizado el tema de la discusión del Tratado de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Ese reporte que yo les tengo fue lo ocurrido el día de ayer en la Cámara de Comercio de Guadalajara.
De acuerdo. Gracias, Gustavo. Muy buenos días.
Gracias. Muy buenos días a todos también.
En la otra línea telefónica saludamos a Marc Hernández, quien le da seguimiento al crecimiento de la nómina en el Congreso del Estado. Usted recordará que por lo menos ha aumentado un 15%. Y ya sabe además cuántos trabajadores tiene cada uno de los diputados. Es una cantidad extraordinaria. 423, decía la investigación que en su momento realizó Sonia Serrano, que apoyan a los legisladores. Eso pasa en el Congreso de Jalisco. Adelante, Marc.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Ya lo dices, Gris, distintas investigaciones a lo largo de los últimos años han documentado el alto número de personal que tiene el Congreso de Jalisco. A esto se suma lo que publica el día de ayer el INEGI, en este caso mediante su Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales, en el cual pues revela que el Congreso del Estado es el que tiene más trabajadores a nivel nacional, con un total de 1,081 empleados, según este censo insisto, publicado con cortes del año 2025. Esta cifra, reitero, coloca a Jalisco por encima de otras entidades, por ejemplo Michoacán, que registró 1,015 trabajadores en el mismo periodo y que son las únicas o los únicos dos congresos estatales en el país con más de 1,000 trabajadores. La situación podría pues agravarse, quizás, si lo podemos ver de esa forma, porque hay congresos estatales que son más grandes que el jalisciense. Tan solo por poner tres ejemplos, el del Estado de México, la Ciudad de México o el del Estado de Nuevo León. los cuales pues tienen más legisladores de 40 para arriba, mientras el Congreso de Jalisco, recordemos, tiene 38 curules para diputados y diputadas. Por lo tanto, pues ahí está una situación de que, a pesar de que hay más legisladores en otros, en estos tres congresos, pues tienen menos trabajadores. Esta cifra, además, compañeros, pues coincide con el gasto del legislativo que, recordemos, se aprobó hace algunas semanas, ya este mismo año, que será para este 2026 de 1.109 millones de pesos, lo cual, recordemos, entre el 80 y 90% se destina a la nómina, es decir, al pago de los trabajadores, incluyendo los legisladores, y lo cual en su momento, el gasto de este Congreso, pues fue además exhibido a nivel nacional en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum durante la presentación del llamado Plan B, que pues lo colocaba incluso como uno de los 5 congresos estatales a nivel nacional más caros, más onerosos, y que pues representan una mayor carga para el erario. Por otra parte, y finalmente comentarles, compañeros, este mismo informe del INEGI señala que durante 2025 el Congreso presentó o tuvo una presentación de 702 iniciativas por parte de los diputados y diputadas, sin embargo, no se especifica cuántas fueron aprobadas, y sobre todo, pues, qué tipo de iniciativas fueron, por ejemplo, si fueron a reformas a la Constitución o demás, porque pues hay que ser claros, hay reformas que todavía siguen pendientes, como el tema de la reforma judicial o las mismas leyes de transparencia que, pues a final de cuentas, tienen un impacto en la población, en el periodismo, por ejemplo, en la transparencia para la ciudadanía. Y finalmente también agregar, el organismo, el INEGI, pues reveló que el Congreso de Jalisco no reportó la contratación de deuda municipal por parte del legislativo, ya que recordemos, al menos en el caso del gobierno estatal, pues no se ha anunciado algún tipo de contratación de deuda por el momento, más allá de lo que ha mencionado el gobernador, ya lo escuchamos en las declaraciones, sobre el tema de esquema de asociación público-privada, posiblemente para el tema de, en este caso, la construcción de proyectos hídricos como el segundo acueducto o la planta potabilizadora número 1 de Miravalle. Es mi reporte, compañeros.
Muy bien, Marc, muchísimas gracias por la información y que tengas buen martes.
Igualmente, buenos días, seguimos al pendiente.
Gracias por el reporte, Marc Hernández.
Nos vamos a continuación al resumen nacional Notisistema de las 7 de la mañana.